Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Vamos a conocer en estos minutos lo que opinan los residentes de la isla con respecto a la bancarización. También tendremos los adelantos de todo lo que tiene preparado en Cuba al Día Tomás Cardoso y por supuesto que estaremos ampliando en más informaciones. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez en la producción y dirección, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui en la sala de redacción y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Ya comenzamos con Noticias de Cuba.
Cubanos consultados por Radio Martí consideran que la bancarización no se ajusta a las realidades del país, mientras otros señalan a una implementación inadecuada. Ibet Pacheco ofrece el reporte.
Mientras Cuba anuncia la gradual implementación de un proceso de bancarización como una estrategia necesaria, moderna y que beneficiará a la mayoría de la población, emprendedores y cubanos de a pie aseguran que no es el momento y que, sobre todo, haría falta una infraestructura para articular este programa. Desde Santiago de Cuba, la activista Lisandra Rivera nos explicaba que su abuela hace 2 meses que no puede cobrar su jubilación.
El salario yo no he podido cobrárselo. Todos los cajeros viven llenos, porque estoy hablando de más de 100 personas. Cuando no están llenos, nunca hay dinero.
Rivera se refirió además al riesgo que corren las personas ante el aumento de la violencia.
De madrugada, 2-3 de la mañana, para un cajero o para un banco, hacer la cola para poder cobrar, arriesgando su vida, porque aquí en Santiago hay tremenda violencia.
Según el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, el programa para la bancarización del país comprende un conjunto de medidas para incentivar gradualmente el uso de los canales electrónicos de cobro y pago en el territorio nacional. Al respecto, desde Santa Clara, el periodista independiente Joel Medrano nos dijo.
Primero otorgaron lo que es lo llamada tarjeta y no crearon la infraestructura para que la población pueda acceder a adquirir su dinero. Cuando abre aquí los cajeros automáticos, las colas son inmensas.
Por su parte, el diputado cubano Carlos Miguel Pérez Reyes alertó recientemente en la red social X, anteriormente Twitter, al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel sobre el programa de bancarización. Indicó que la implementación que se propone carece de un análisis integral del programa y su solución. El diputado declinó este miércoles dar declaraciones a Martí Noticias, sin embargo, nos remitió a sus redes sociales. Precisamente en Facebook escribía, con relación a la resolución que aborda la bancarización, ya se han creado predicciones muy desalentadoras. Varios emprendimientos, indicaba, han anunciado el cierre parcial o total de las operaciones y otros esperan a ver qué pasará. También en Facebook, el emprendedor cubano Oniel Díaz Castellanos sobre el tema comentaba.
El cuestionamiento alrededor de esta decisión es el momento y es la forma. El sector privado, y dígase no solo el sector privado, sino el ciudadano común, para vivir tiene que saltarse en ocasiones determinadas regulaciones porque son regulaciones que no responden a la realidad concreta que está viviendo el país.
Ibet Pacheco, Martí Noticias.
Y esta semana el régimen de La Habana negó una vez más la visita familiar a José Daniel Ferrer García, prisionero político coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, según lo denunció su esposa Nelva Ismaray Ortega. Alejandro Marcano tiene este reportaje.
Por quinta vez las autoridades cubanas niegan la visita familiar al líder opositor y preso político José Daniel Ferrer García y le dejan saber a su familia que negocian con Ferrer y si él acepta lo que le proponen podrá tener nuevamente las visitas familiares y otras prebendas.
Hoy nada más, como las veces anteriores, permitieron entregar las habas. No hemos podido ver a mi esposo. Nuevamente nos vienen con la excusa de que para la próxima vez, si aceptan una propuesta que están haciendo, nos darán la visita. No nos las han libertad para José Daniel Ferrer García y para todos los presos políticos.
no le ofrece mayores detalles y en 180 días no ha podido hablar con su esposo, aseguró la doctora Nelva Ismaray Ortega, que hizo la denuncia a través de un video que se grabó a las afueras del penal de Mar Verde, acompañada de dos de sus hijos.
No solamente se está violando ese derecho, sino el pasado día 4 se violó el derecho de la visita matrimonial y el pasado día 6 se cumplieron 5 meses exactamente desde la última llamada telefónica que realizó mi esposa.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido el 11 de julio del 2021 cuando intentó sumarse en Santiago de Cuba al levantamiento popular que tuvo lugar ese día en varias ciudades de la isla. Tras su arresto, le fue revocada una sanción impuesta en 2020 de 4 años y 14 días que cumplía sin internamiento. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
12:36, estamos en tiempo de conocer lo que nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Seguimiento al tema de los apagones, la escasez de agua en La Habana. También los dos presos políticos por su participación en las protestas de Caimanera están recibiendo visita hoy. Vamos a ver cuál es la condición que los mantiene presos y por qué no son liberados como ha sido el resto. Todo esto vamos a estar de seguimiento y, por supuesto, vamos a analizar la visita que ha realizado el vicepresidente cubano a Pinar del Río, donde pues la miscelánea de problemas que dejó el huracán Ian cada vez se acumulan más, y lo que sí está claro es el incumplimiento de lo que prometieron las autoridades cubanas y el gobernante Miguel Díaz-Canel, que todos los recursos estarían disponibles para resarcir los daños.
Preocupante además en plena temporada de huracanes.
Y en plena ya tenemos temporada de huracanes otra vez y todavía están pendientes los daños del otro y otros albergados y huracanes.
De huracanes anteriores.
Bueno, esos son los temas hoy.
Interesante como siempre a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este jueves a la 1:00 p.m. el partido entre los Azulejos de Toronto y los Guardianes de Cleveland.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este jueves, 1:00 p.m. Azulejos versus Guardianes. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:37 y continuamos con más noticias. Poco antes de que el presidente Joe Biden aterrizara en el estado de Utah el miércoles, agentes del FBI acabaron con la vida de un hombre que amenazaba atentar contra el mandatario y otros altos funcionarios del país. Judith Martín Rodríguez informa.
La ciudad de Salt Lake City, en el estado de Utah, acoge hoy al presidente Joe Biden, quien visitará un hospital de veteranos y se dirigirá a los ciudadanos, coincidiendo con el primer aniversario de la firma de la ley PACT, que amplía los beneficios de atención sanitaria para ciertos veteranos. Poco antes de la llegada del mandatario al oeste estadounidense, agentes del FBI informaron de la muerte de Craig Dillowey Robertson, acusado de querer atentar contra el presidente Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris e incluso contra otros altos funcionarios como el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, el fiscal general Merrick Garland y la fiscal general de Nueva York, Letitia James. Todos ellos encargados de hacer cumplir la ley y supervisores de los casos judiciales contra el expresidente Donald Trump. Los hechos ocurrieron a las afueras de Salt Lake City, la principal ciudad de Utah, cuando en una redada los agentes del FBI se disponían a arrestar al sospechoso en su residencia. Sin embargo, la situación escaló a un tiroteo que acabó con la vida del sospechoso. Según ha resaltado el Buró Federal de Investigaciones en un comunicado, se toman en serio todos los incidentes de disparos que involucran a sus agentes o miembros del grupo de trabajo y el hecho ya está siendo investigado. Según la denuncia oficial, el sospechoso se enfrentaba a 3 cargos, amenazas interestatales, amenazas contra el presidente y, por último, influenciar, impedir y tomar represalias contra los agentes del orden público federales mediante amenazas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y mientras miles de residentes de Hawái corrieron para escapar de sus hogares en Maui, las llamas estaban arrasando la isla, destruyendo parte de una ciudad centenaria y mataron al menos a 36 personas. Los detalles con la agencia AFP.
Incendios forestales avivados por vientos huracanados arrasaron el miércoles varias localidades de Hawái. Cientos de personas evacuadas y miles de turistas varados en el aeropuerto, mientras continúan las operaciones de rescate. Las llamas afectan Maui y la gran isla en el archipiélago estadounidense. Las autoridades decretaron estado de emergencia con los hospitales de Maui saturados con pacientes por quemaduras y personas afectadas por inhalar humo. Más de 10.000 casas continuaban incomunicadas la tarde del miércoles y casi una veintena de vías permanecían cerradas. Lahaina, un pueblo de unos 12.000 habitantes en el noroeste de Maui, ha sido el más afectado. Varias regiones de Maui se quedaron sin electricidad en la madrugada, por lo que los vecinos no tenían noticias del avance del fuego. Hubo personas que nadaron para alejarse de las llamas. Los incendios fueron causados por las condiciones secas y los fuertes vientos del huracán Dora, de hasta 130 kilómetros por hora, que se encuentra al sur del archipiélago estadounidense, pero no se espera que toque tierra. Las autoridades locales abrieron 5 refugios para recibir a los residentes que fueron obligados a evacuar.
Gustavo Petro completó su primer año en la presidencia de Colombia en medio de escándalos políticos, un fuerte pulso con el Congreso, un compromiso con la paz y una nueva política antidrogas. Manuel Arias Naranjo tiene los detalles.
El viraje a la izquierda en Colombia con el gobierno del cambio encarnado por Gustavo Petro llegó a su primer año, con algunos logros, pero también varios escándalos y frustraciones. El mandatario se ha empecinado en sacar adelante varias reformas sociales que le han costado la pérdida de las mayorías en el Congreso, por lo que para el analista político Mauricio Jaramillo, el presidente Petro debe recurrir más al respaldo popular que lo eligió.
El futuro de Petro y su gobernabilidad está en el equilibrio entre las demandas populares y las expectativas dentro del Congreso.
Sin duda, la bandera de gobierno Petro ha sido la denominada paz total y los acercamientos con varios grupos armados, entre ellos las disidencias y el ELN. Sin embargo, para Laura Bonilla, subdirectora de la organización Paz y Reconciliación, los esfuerzos no representan resultados concretos.
Por el contrario, muchas comunidades están viviendo serias situaciones de confinamiento y tenemos grupos armados creciendo y en expansión.
El gobierno de Petro se ha visto envuelto en varios escándalos que han motivado la salida de funcionarios muy cercanos, como su jefa de gabinete, Laura Sarabia, el embajador en Venezuela, Armando Benedetti, e incluso la vinculación de su hijo Nicolás Petro en la financiación ilegal de su campaña. No obstante, Petro ha expresado su pleno respaldo a la justicia. Sin embargo, para la senadora opositora Paloma Valencia, el gobierno se ha quedado más en la retórica que en la ejecución.
Los colombianos estamos enfrentando un gobierno que estaba lleno de sueños. Este gobierno de los sueños nos mantiene con los discursos poéticos, pero con muy baja ejecución.
Gustavo Petro ha hecho énfasis en su política internacional en la defensa del medio ambiente, la implementación de energías limpias y la propuesta de descarbonización la economía, así como la de formular una nueva política antidrogas, menos represiva y más pedagógica, propuesta que incluso cuenta con el respaldo del gobierno del presidente Joe Biden. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Precisamente en Colombia, la Fiscalía denunció un presunto plan del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, para llevar a cabo un atentado contra el fiscal general Francisco Barbosa. La guerrilla negó estar planeando un atentado y dijo que la denuncia de la Fiscalía busca sabotear las conversaciones de paz. Los detalles los tiene desde Bogotá Federico Fulleda.
El fiscal general en Colombia, Francisco Barbosa, le advirtió a la organización del ELN que financia un plan con francotiradores para asesinarlo, que no se doblegará por esa intimidación y reiteró que seguirá en su cargo persiguiendo a la delincuencia y a los terroristas. La respuesta del fiscal se conoció después que las agencias de inteligencia militar y policial en Colombia reunieron información sobre este plan para asesinar al fiscal. El fiscal Barbosa, en diálogo con periodistas sobre estas amenazas, dijo:
es que asumimos estas amenazas con mucha tranquilidad, con mucha calma, con investigación judicial, pero también quiero enviarle un mensaje a todos los colombianos de que estoy en pie, de que no nos vamos a doblegar, de que la Fiscalía continúa su función en los territorios investigando y de que el Fiscal General de la Nación se queda en Colombia, se queda en el país. Estamos evaluando todas las circunstancias de seguridad alrededor de mi núcleo familiar, pero estoy aquí hasta el último día de mi función porque no voy a agacharle la cabeza a ningún criminal.
Barbosa dirige la investigación contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente colombiano, el exguerrillero socialista Gustavo Petro Urrego, por recibir para financiar su campaña en el 2022, dinero de personas que fueron condenadas en Estados Unidos por tráfico internacional de cocaína. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
La Cruz Roja Internacional se pronuncia sobre la intervención de la Cruz Roja en Venezuela. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
La Federación Internacional de la Cruz Roja expresó preocupación respecto a la independencia y el trabajo humanitario de la Cruz Roja venezolana y reiteró que cuenta con mecanismos para abordar posibles irregularidades en sus sociedades miembro, luego de la intervención de esa institución humanitaria por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro. La semana pasada, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó destituir a los directivos de la Cruz Roja venezolana, una reestructuración de la institución y la constitución de una junta reestructuradora ad hoc. La situación ha generado alarma entre actores humanitarios y defensores de derechos humanos como Rafael Uzcategui, coordinador de Provea, que alerta que en el país se siguen los pasos de Nicaragua.
Porque también en ese país, además de las otras 300 organizaciones que fueron ilegalizadas, también la Cruz Roja de ese país también fue intervenida. Entonces aquí lo que se está abriendo es la posibilidad que cualquier organización, asociación civil de nuestro país también sea intervenida por el Tribunal Supremo de Justicia con este precedente que se está legitimando en estos días.
Además, Uzcategui sostiene que la medida busca una organización supuestamente independiente para manejar recursos.
Y porque ese es el mensaje que nos están dando al nombrar un empresario al frente de la Junta de Reestructuración. Aquí no se está nombrando una persona con experiencia humanitaria, con experiencia en trabajo en el sector salud, sino que se está precisamente designando un empresario, porque aquí la clave no es beneficiar a las personas, sino gestionar recursos.
En las últimas dos semanas, el parlamentario chavista y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó a la Cruz Roja de conspirar contra el gobierno. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12:46, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, la reciente incursión de 11 buques de guerra chinos y rusos en una operación conjunta frente a la costa de Alaska es otro recordatorio de que hemos entrado en una nueva era de agresión autoritaria dirigida por los dictadores de Beijing y Moscú, dijo el senador Dan Sullivan en una declaración junto a su colega Lisa Murkowski, ambos republicanos por el estado de Alaska.
Abuya, el bloque regional de África Occidental ordena la activación de su fuerza de reserva para restaurar la democracia en Níger tras el golpe de estado, la cúpula del 26 de julio pasado.
Bangkok, una embarcación que transportaba inmigrantes de la minoría Rohingya de Myanmar, naufragó en la bahía de Bengala, dejando al menos 17 muertos y unas 30 personas desaparecidas, informó hoy un funcionario de rescate.
Dubái, el petrolero de bandera panameña White Pearl se incendió cerca de la costa del Golfo de Irán, informaron hoy medios estatales iraníes y agregaron que todos los miembros de la tripulación estaban a salvo.
Ginebra, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, al condenar el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, instó a realizar una investigación urgente, exhaustiva e independiente para que los responsables rindan cuentas.
La Organización Mundial de la Salud está pidiendo a los países que sigan notificando los casos del COVID pese al fin de la emergencia. Europa Press tiene este informe.
El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertido de que la COVID-19 sigue siendo una amenaza para la salud mundial, por lo que ha instado a los países a seguir informando de los casos pese al fin de la emergencia sanitaria después de que se haya registrado un descenso de los países que notifican casos a la OMS. En el último mes, solo el 25% de los países y territorios han notificado muertes por COVID-19 a la OMS y solo el 11% han notificado hospitalizaciones e ingresos en la UCI. El número de casos notificados, hospitalizaciones y muertes a nivel mundial ha seguido disminuyendo y ha insistido que el número de países que comunican datos a la OMS también ha disminuido significativamente. Si bien ha reconocido que no hay duda de que el riesgo de enfermedad grave y muerte por COVID-19 es mucho menor que hace un año debido al aumento de la inmunidad de la población por vacunación, infección o ambas, y el diagnóstico precoz con una mejor atención clínica, ha recordado que la OMS sigue evaluando el riesgo de la COVID para la salud pública mundial como alto. Además, ha informado de que la OMS está rastreando actualmente diferentes variantes del virus, incluida la EG5.
El Pepe.
Para los deportes, Pepe Lacayo, pero ya estamos en la final de la Copa Mundial Femenina de Fútbol.
Bueno, cuartos de final.
Cuartos de final.
La recta final, bueno, de cuartos de final. Así. Correcto. Y esta noche a las 8 p.m., no me preguntes por qué, España hora contra nuestra. Países Bajos, sí, hora de Cuba. Holanda contra España, a las 3 de la madrugada en Europa, pero a las 9 de la noche, hora de Cuba, y a 11 de la mañana, hora de Nueva Zelanda. ¿Quién entiende eso? Vamos a ver, ¿quién entiende eso? Que en Europa tengan que levantarse o no dormir a las 3 de la madrugada para ver un partido entre dos selecciones nacionales europeas, y nosotros aquí lo vemos en prime time.
Bueno,
y no juega Estados Unidos.
La gran mayoría de los países europeos están en verano, en vacaciones de verano. O sea, lo pueden hacer ahora.
Muy bien. Y les recuerdo que a la 1:10 esta tarde, inmediatamente después del noticiero, Béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí, los Guardianes de Cleveland y los Azulejos de Toronto. Uh-huh. Tremendo partidazo. El pitcher cubano-americano Alec Manoa es el abridor para el equipo de Toronto esta tarde. Así que escogimos muy, pero muy bien. Muy bien, ahora sí, vamos anoche. El derecho recién adquirido de los Phillies de Filadelfia, Michael Lawrence, lanzó un juego sin permitir hit ni carrera contra los Nacionales de Washington. No es gran cosa, hasta Jacomino puede lanzar un hit contra los Nacionales de Washington, uh-huh, uno de los peores clubes de las mayores. 9 entradas completas, 0 hit, 0 carrera, regaló 4 boletos y por eso no fue un juego perfecto. 124 lanzamientos que hoy no se ve en el béisbol de las Grandes Ligas. 124 lanzamientos es una eternidad, ¿ok? Y los Phillies siguen luchando por clasificar a la postemporada. La ofensiva estuvo a cargo de Nicolás Castellanos, el cubano-americano, con 2 jonrones y 3 carreras impulsadas para Filadelfia. Los Medias Blancas de Chicago jugaron su mejor partido del año y aplastaron a los Yankees 9-2. Y el novato cubano Oscar Colás, el mismo que ha sido mandado a las menores, y regresa, y lo mandan, y regresa. Bueno, ayer conectó un jonrón de 2 carreras en contra de los Yankees, ajá, y fue el héroe de la jornada. No fue el único cubano que contribuyó. Joan Moncada, con 2 imparables, impulsó y anotó. También estuvo Luis Robert Moirán, con doblete, anotó carrera. Y Yasmani Grandal, Moncada, Robert, todos los cubanos en este partido contribuyeron. De las 9 carreras que anotaron los medios Blancas, 7 fueron impulsadas o anotadas por cubanos. Ajá. O sea que los Yankees fueron derrotados por los cubanos anoche 9-2.
Y... Te van a tocar la campana,
sí. No.
Antes de tiempo.
Ahora sí, Otani. Pues, Otani anoche lanzó 6 entradas completas y ganó, derrotando a los Gigantes de San Francisco. El marcador final 4-1. Shohei Otani ganó su 10º. 6 entradas, 3 hits, 1 sola carrerita, 3 boletos, ponchó a 5 y con el bate Shohei Ohtani negoció 2 boletos y anotó 1 carrera, se ponchó 2 veces, batea 306 con promedio en base de 410, ¿okay? Los Marlins salieron airosos contra Cincinnati 5-4, uh-huh. Josh Bell con 2 jonrones y 4 carreras impulsadas en este partido, mientras que el cubano Jorge Soler con un hit en 4 turnos al bate, nada del otro mundo. Los Cardenales vencieron a los Tampa Bay Rays. El cubano Yandy Díaz no solamente se fue en blanco de 5-0, ojalá eso fuera la mitad del cuento. Se ponchó, dejó hombres en base, la pifió, y Randy Arozarena con un hit en 4 hombres y con 4 turnos al bate también se ponchó 2 veces. Espantosa jornada para los 2 peloteros cubanos del Tampa Bay. Nadie es perfecto. Y los Astros de Houston vencieron a los Orioles de Baltimore 8-2 y Kyle Tucker por segunda vez en menos de 14 horas, dándole pau pau al mejor equipo de la Liga Americana. Fue con Grand Slam la noche anterior. Ayer fue con un jonrón en su primer turno al bate. Son 7 carreras impulsadas en menos de 12 horas para Kyle Tucker contra el mejor picheo de la Liga Americana. Jordan Álvarez se fue en blanco de 5-0, se ponchó 2 veces. El tunero no dio pie con bola ayer. Y José Abreu, en realidad, no ha dado pie con bola en toda la temporada. El cubano batea solamente 234. Y por segunda vez en 24 horas, Raisel Iglesias, perdón, se complicó la existencia, pero sí logró, ajá, un rescate para los Bravos de Atlanta contra los Piratas de Pittsburgh. El cubano con su rescate número 22, pero le dieron 2 hits. Lo importante es que no le anotaron carrera y por eso Atlanta ganó 6-5. En sus últimos 2 rescates, 2 innings, 4 hombres en base, pero 2 rescates y eso es lo que cuenta. Hay que tener una suerte muy grande para dar pelotazos, regalar dar boletos, que te den hit, pero que no te hagan ni una
sobre
sola carrera.
Eso, ¿no?
así que recuerden, damas y caballeros, béisbol de las Grandes Ligas a la 1:10, inmediatamente después de este noticiero, me voy corriendo para el
sí,
estudio.
Sí, porque tienes ya que empezar a prepararte,
así
Pepe.
Es. Sí, no, yo llevo preparándome ya desde hace un par de horas. Y esta noche, mucha gente en Cuba dice, mira, el partido entre España y Países Bajos es a las 9 para que lo vean en Cuba. No creo, pero bueno, de cualquier manera van a tener
es
la oportunidad.
¿A las 8 o es a las 9?
A las 9, hora nuestra, 8 hora de Texas, 6 hora de California. ¿Qué te parece?
Muy bien.
3 de la madrugada, hora de España, 3 de la madrugada, hora de Países Bajos, que es donde debería de contar. 11 de la mañana,
claro,
hora de Nueva Zelanda, pero como es invierno, puede jugar perfectamente bien a las 11 de la mañana.
¿Quién se perfila como favorito para ganar el
España?
Español.
Está con Alexia Putelas y está con Aitana. Están las dos grandes del fútbol español, así que deberían de ganar.
Hay que estar pendiente de lo que pueda suceder en
las,
ese juego.
Las holandesas, acuérdense que las holandesas le arrancaron un empate a Estados Unidos, no son nada. No,
este ha sido un mundial que haya roto barreras de alguna manera,
correcto,
¿no? Ha traído
correcto.
Varias sorpresas, Pepe.
Correcto, pero a nosotros no nos conviene en esta región que no tengamos ningún representante
también,
entre las ocho sobrevivientes, porque nos van a quitar una plaza para la próxima Copa Mundial Femenina. Me están diciendo que me prepare para la pelota.
Que te vayas ya para la pelota,
hasta
Pepe.
Aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí. En este informativo continuamos con más noticias, pero del mundo del entretenimiento, Alejandro Escalona.
Robbie Robertson, guitarrista principal de la agrupación conocida como The Band, falleció el miércoles a los 80 años en Los Ángeles. The Band trabajó con Bob Dylan y tuvo una notable influencia en la música popular de los años 60 y 70. El director Martin Scorsese realizó un documental sobre ellos, El Último Vals. Esta semana hablamos de Contacto en Francia, película dirigida por William Friedkin, quien falleció el lunes en Los Ángeles. En esa película, Fernando Rey hizo el papel del narcotraficante Alain Charnier y Gene Hackman, el del detective James Popeye Popeye Doyle. El respetabilísimo Fernando Rey trabajó en películas de Luis Buñuel como El discreto encanto de la burguesía y Ese oscuro objeto del deseo, y participó en la filmación del Milagro de Marcelino Pan y Vino, del director húngaro Ladislao Bajda. William Friedkin también dirigió El exorcista. Esta semana se cumplió el primer aniversario del fallecimiento de la cantante y actriz Olivia Newton-John. La australiana nacida en Inglaterra murió a los 73 años el 8 de agosto de 2022. El actor Dustin Hoffman de Tootsie, Rayman y El Graduado cumplió años esta semana, el 8 de agosto. La película Oppenheimer seguirá en los cines con pantallas IMAX 70 milímetros hasta el fin de agosto en Estados Unidos. Según analistas, el filme de Christopher Nolan logrará varias nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película y Dirección. Luis Miguel anunció su gira 2024, que incluye San Francisco, Miami, Chicago, Toronto y Montreal. También estará en Los Ángeles, Houston, Santo Domingo, Tegucigalpa, Caracas, Montevideo, Quito y Bogotá. Desde Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Tiempo de repasar nuestros titulares. Asesinato de joven en Pinar del Río eleva 55 los feminicidios en Cuba en lo que va de año.
La crisis económica y sanitaria impacta también en la salud dental de los cubanos.
Presos deponen huelga de hambre en penal de Cienfuegos tras lograr que las autoridades retiren nuevos cargos.
Hay conmoción en Ecuador por el asesinato del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio.
Y el presidente Biden restringe inversiones estadounidenses en empresas chinas. Además, Pekín amenaza con represalias. Usted, como siempre, mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí, pues estará bien informado a las 3 de la tarde. Nuestro próximo noticiero conocerá sobre el informe que denuncia la negación de beneficios a presos políticos, y Estados Unidos está modernizando el proceso de solicitud del programa de reunificación familiar para cubanos y haitianos. No se lo pierda a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Este equipo del Noticiero del Mediodía se despide. Mañana regresaremos nuevamente con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.